Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.
En esta selva, madre generosa, tu corazón, Jesús, está latiendo, y el corazón de Inés y de Alejandro, el eco de tu amor, vamos oyendo. De aquí partieron juntos los hermanos, unidos en la fe y un mismo vuelo, en alas del amor y a riesgo pleno por ti, Señor Jesús, y tu evangelio. En esta selva, madre generosa, tu corazón, Jesús está latiendo. De Inés y de Alejandro, el eco de tu amor, Jesús en cruz los esperaba, oculto en unas lanzas cara al cielo, lloraba Inés, cual madre dolorida, y en paz quedó Alejandro sonriente. Amado Jesús, desde esta tierra, la gloria y bendición del mundo entero. En esta selva, madre generosa, tu corazón, Jesús está latiendo, y el corazón de Inés y de Alejandro, el eco de tu amor, vamos oyendo.
Un saludo de paz y buen vivir, el inmenso amor de Dios. Estamos en Ecoteología, nuestro programa 155, aquí en Encuentro Radio de Cepal. Hoy vamos a amazonizarnos, estamos desde el Consejo Episcopal Latinoamericano presentando algunas novedades y reflexiones ecoteológicas sobre la Amazonía. Y como siempre, desde el sur nos llegan vientos de sabiduría con Mafe Chamorro, el Quinde, el Colibrí, aleteando.
Hola, hola Lirio, buenas tardes a todos, a toda nuestra ecoteo audiencia. Cada vez ya lo puedo decir mejor. Y bueno, nada, hoy muy contentos de estar aquí siempre acá con un atardecer bonito, un sol radiante y despidiendo un poco los fríos de agosto, estos tiempos que van cambiando, pero muy, muy agradecidos con un nuevo día, un nuevo programa, un programa con un número muy lindo, 155. Bienvenidos todos.
Muy bien, esta semana en Bogotá hay un epicentro que nos trae las periferias al centro y el centro a las periferias. Concretamente, pues, en protagonista es el corazón biológico del planeta, ese gran bioma, esa serpiente, esta gran cuenca hidrográfica que es el río Amazonas. Y este bioma, pues, es protagonista, como hemos dicho, primero porque hay un encuentro de presidentes de los países que conforman ese gran territorio que es tan importante para la humanidad. Pero también hay un encuentro de los obispos de las jurisdicciones eclesiásticas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, también preguntándose, bueno, ¿qué pueden hacer para preservar la vida en ese territorio? Y a la par, sabemos que diversos credos, diversas espiritualidades, cosmovisiones, confluyen en ese lugar que es tan significativo y tan trascendental para el presente y el futuro de la vida. Y yo sé que hoy vengo muy tranquilo porque Mafe es amazónica, allí, en la zona donde ella habita, nace parte del agua que después circula con los ríos voladores, y además su corazón, su mente y sus manos están siendo entrenadas para amazonizar esa capacidad de hacer con C y hacer con S. Mafe, para ti este es un programa realmente importante. ¿Cómo llegas hoy a Ecoteología?
Muy congratulada, pero también con el corazón un poquito arrugado, recordando, ¿no?, a nuestros hermanos Alejandro y la hermana Inés, ¿sí? Porque pues ellos mueren en nuestra Amazonas. Tal vez pues no dimos un contexto de la canción inicial y todo el martirio al que ellos fueron sometidos, incluso pues no se sabe si tal vez por equivocación o si realmente la comunidad Tagari con la que ellos estaban empezando a misionar tuvo pues quisieron desaparecerlos pues precisamente pues por toda la situación que viven. Hace un par de años con REPAM, ustedes saben que yo también camino con REPAM, el núcleo de mujeres, y con la Escuela de Derechos Humanos fuimos justamente a la Amazonía ecuatoriana, y claro, hoy en día, 30 años después, leer de este martirio, y cuando uno ha pisado este sagrado territorio, puede entender. Y también es muy complejo pues llegar a estos sitios, no se puede llegar solo, ¿sí? No puedes tú decir, ah, bueno, voy a estar con la comunidad Huaurani o con los Tagari o, bueno, con tantas comunidades que hay acá, sino que tienes que ir pues con permisos, solicitudes y demás. Para nosotros fue un tiempo bien complejo de llenar papeles, documentos, y lo más curioso es que todo esto se lo presenta siempre a las grandes petroleras, ¿no? Y son ellas las que siguen dominando el territorio y sigue habiendo una inequidad increíble. Pero pues también hay que darle mucho valor a esas, inclusive la Universidad Católica del Ecuador, que tiene un centro de investigación muy amplio allá y que por ellos se ha permitido también una gran conservación del hábitat, tanto pues para nuestra especie como para toda la biodiversidad. Entonces es muy bonito, y también entender algo que tú dices, y es bien importante resaltarlo, es que sí, acá en Nariño empieza la Amazonía, y mucha gente desconoce eso porque geográficamente no nos reconocemos. O sea, creemos que la Amazonía es el Amazonas y el río y no más, y somos 3-4 departamentos que tenemos y compartimos la gran Amazonía en Colombia, y hacemos frontera con Ecuador, Perú, Brasil. Y nosotros acá, ¿por qué empieza? Porque acá el ritual, o más bien el mito de Amarú, que es la serpiente voladora, es justamente la que conocemos como los ríos voladores. Entonces, a esta hora nosotros podemos salir a nuestros Andes y vamos viéndola a ella, ¿sí? Míticamente hablando, porque pues es nuestra serpiente alada, pero como desde acá va llevando el agua que conecta al Amazonas e inclusive al África, ¿no? Y lo más bonito también es entender cómo, por ejemplo, la Laguna de la Cocha, que queda pues, digamos, muy cerca a Pasto, a nuestra capital, ella es el lugar sagrado de nuestros pueblos amazónicos también. Entonces, por acá también tenemos la raíz de nuestro río Amazonas.
Excelente ese contexto. Fíjate que hemos llamado a este programa Encuentros y Desencuentros entre la Amazonía y la Ecoteología, justamente jugando o haciendo alusión al bello nombre de la emisora Encuentro Radio, y pues a la cruda realidad de que el ideal de una sana ecoteología no siempre habita y favorece a los habitantes y a la complejidad de la vida en la Amazonía. Por eso, como muy bien Mafe lo señalaba, esta canción de Juan Morales Montero recuerda a quienes hoy en la Iglesia Católica reconocemos como venerables, un monseñor capuchino llamado Alejandro Lavaca, de origen español, y una hermana, una religiosa colombiana, Inés Arango, de las terciarias capuchinas. Y ellos ofrendaron su vida por defender a un pueblo en aislamiento voluntario que estaba siendo amenazado, hasta hoy sigue siendo amenazado, por la explotación petrolera. Entonces allí pues creo que hay que tener que una conciencia de la responsabilidad histórica que tenemos los creyentes en el cuidado del ambiente, incluso hasta ofrendar la vida. Hoy en día hay bastante documentación sobre la vida de Monseñor Lavaca y la hermana Inés. Solamente quiero resaltar algo que en uno de los canales comerciales de Colombia en televisión presentaron, mostrando como la novedad de unos futuros santos de la Amazonía, pero descontextualizando el tinte político. Entonces es muy triste ver cómo a veces se comprende la religión como si fuéramos ahistóricos, descontextualizados, y en realidad la frase que marca y que queda registrada y hay testimonios es que a Monseñor Alejandro Lavaca, el obispo, el prefecto apostólico de Aguarico, le dijeron, mire, si usted no va, vamos a llegar con los militares y con un grupo de la fuerza vamos a desplazar a este pueblo para hacer la explotación petrolera. Entonces Monseñor Lavaca dice, si no vamos nosotros, los matan a ellos. Y ese es el contexto en el cual, pues...
Por eso son mártires.
Son mártires. Acá nos han entregado hoy una pequeña biografía con fotos de todas las lanzas que atravesaron el cuerpo tanto de Monseñor Lavaca como de Inés. Monseñor Lavaca aparece sonriendo en su muerte y la hermana Inés dijo, sabía que corría riesgo, dijo, pues si muero no quiero que nadie sepa de mí porque muero feliz. Entonces ahí hay una dimensión que para nosotros en la ecoteología y sobre todo la ecoteología cristiana es fundamental, como el lugar de la vida, vida en abundancia, que es la Amazonía, hoy en día se está convirtiendo en un lugar de muerte, pero la muerte que tiene sentido porque por la resurrección y por esa multiplicación y por esa abundancia de la eternidad trasciende y genera mucho más vida, una vida que genera más vida. En ese sentido, y antes de seguir, yo quisiera hacer conciencia hoy, martes mismo, Monseñor Adalberto Jiménez. Monseñor Adalberto Jiménez es el obispo que reemplazó, está en la tercera generación a Monseñor Lavaca en el mismo territorio. Nos dijo cuatro grandes males que están amenazando la Amazonía: la minería legal o ilegal, la explotación petrolera se mantiene, la deforestación y los cultivos de uso ilícito para todo el negocio maldito del narcotráfico. El narcotráfico termina siendo antiecológico. Entonces, justamente, no vamos a romantizar la Amazonía contemplando su belleza, sino también hacemos un ejercicio de preguntarnos por el sentido de lo sagrado, por el sentido de Dios, a partir de estas realidades. Y por eso coincide esta dimensión política, esta cumbre de los presidentes, que les invito a que escuchemos un poco el contexto y luego lo vamos a comentar sobre cuál es la responsabilidad histórica que tienen los gobernantes actuales frente a este cuidado y preservación del gran bioma amazónico. Escuchemos entonces este contexto sobre el encuentro que está realizando en Bogotá en esta semana.
Cumbre de 8 países amazónicos, julio 2025. Atención, es tu planeta.
Mi nombre es Javier Pava Sánchez, soy el director de Soberanía Territorial de la Cancillería de Colombia. El día de hoy, en el marco de la invitación a la quinta cumbre de presidentes amazónicos, hemos instalado los diálogos regionales amazónicos con la participación de más de 110 representantes de organizaciones de la sociedad civil, comunidades, redes, plataformas amazónicas, comunidades académicas, comunidades de pueblos indígenas y demás líderes preocupados por la protección y la defensa de la Amazonía. Estos diálogos tienen una altísima importancia toda vez que buscamos que al tratado y al trabajo que realicen los presidentes y los países en el tema de la defensa de la Amazonía se sumen todas las voces y todas las organizaciones y todos los movimientos, porque este es un tema que nos incumbe a todos, porque tenemos no solamente que salvar la Amazonía, sino que es un bioma fundamental y estratégico para garantizar la estabilidad global climática.
Hola, soy Pablo Estivales de Mezquite, el embajador de Brasil en Bogotá. Estoy aquí en el Palacio San Carlos para una reunión de preparación a la próxima cumbre amazónica que se realizará en Bogotá el 21 de agosto de este año. Esta es una ocasión muy importante, es la segunda cumbre que los presidentes de los países amazónicos realizan en plazo corto. En 2023 se realizó la primera reunión en Belén do Pará. Ahora, en vísperas de la COP30, que también se realizará en Belén do Pará, los países de la región se reúnen una vez más para definir estrategias conjuntas, para discutir problemas, para coordinar posiciones, para la protección y para el desarrollo de esa región que todos compartimos, que es el más importante bioma del mundo. Este bioma juega un rol absolutamente esencial, no solo en términos de biodiversidad, es la región con más biodiversidad en el mundo, es también una región que juega un rol importantísimo en términos de regulación del clima para todo el mundo y para los países de la región. Es también una región en que viven poblaciones que todavía enfrentan muchos problemas de pobreza, de criminalidad y que necesitan apoyo para que puedan desarrollar todo su potencial y para que puedan proteger en beneficio de toda la humanidad este bioma tan importante.
Bueno, pues con todo este contexto importante de esta cumbre de nuestros países y también con la esperanza de que se pueda llegar a buenos términos, a una conciencia y una acción real, pues nada mejor que dar paso a nuestra columna de nuestra chica del Caquetá, porque en el Caquetá también tenemos nuestra querida Amazonía. Bienvenida, Gracie.
Hola, queridos oyentes, hoy estamos en nuestro espacio, la columna de Gracie, la chica del Caquetá. Amazonía vive, futuro vivo. Desde que tengo memoria, crecí entre montañas, ríos y selva. Aprendí que la tierra no es un recurso, es un regalo. Hoy quiero hablarte de algo que nos duele y nos mueve, la amenaza de extraer combustibles fósiles en la Amazonía colombiana. ¿Por qué deberíamos decir no? Porque la Amazonía no es un pozo de petróleo, es el corazón que late por la vida. Cada árbol que cae, cada río contaminado, cada pozo abierto significa menos oxígeno para nosotros y menos esperanza para las generaciones que vienen. Nos desangra. Nos han dicho que perforar trae desarrollo, que el petróleo da progreso, pero ¿de qué progreso hablamos si se destruyen nuestros bosques y selvas? ¿Quién nos devolverá el agua limpia, la tierra fértil y la biodiversidad perdida? Nadie. El dinero se acaba, pero el daño queda para siempre. Como joven amazónica, como hija de campesinos, como mamá, me niego a que el futuro de mi hija y de nuestros hijos dependa de combustibles fósiles. Queremos energías limpias, queremos economías que cuiden la vida, no que la destruyan, como hoy en día. Por eso, desde mi voz y la de miles de jóvenes, grito fuerte. No más extracción de combustibles fósiles en la Amazonía. Cuidar la selva es cuidar nuestro hogar, es cuidar el aire que respiras y el agua que bebes, no importa en qué parte del mundo estés. Si la Amazonía vive, tú vives. ¿Te unes a este llamado? Porque el cambio no empieza en una cumbre, empieza contigo, conmigo, con todos los que amamos esta tierra. Amazonía viva, futuro vivo. Y juntos lo podemos lograr.
Excelente, Gracie, excelente, excelente tu voz juvenil, amazónica y también profética, en el sentido que tenemos que buscar una sana economía, reconociendo pues la diversidad cultural, la diversidad de cosmovisiones y la diversidad de intereses. Ahí tenemos que tener una capacidad de negociar y buscar el bien común. Escuchemos dentro de ese pluralismo cultural este homenaje que se le hace a la Amazonía.
Piñasa, piñasa, piñarisa, cambasuti, piu, pijuni.
Sonando Eclipse, ¡ay, qué bonito! Señoras y señores, presentamos este nuevo éxito del 2025. Un saludo para la radio La Voz de la Conceñal, Tony Chimbo, y como lo goza el amigo John Paz en su cumbio. ¡Gózalo bien bonito!
Piñarishala mi puri uni, pandashimita muyakani, shukwa puri uka kuita wanu, saki pai wau kirima wanu. Munashkangi mini wakangi, yangalari makshungi tuangi, lakishkangi mini wakangi, lulakshungi tu warmi kangi.
Un saludo para Legion Records, Ronald Tabuy, el máster. ¡Sube el volumen!
Piñasa, piñasa, piñarisa, cambacho tipi upi juni. Piñasa, piñasa, piñarisa, cambacho tipi upi juni. Piñasa, piñasa, piñarisa, cambacho tipi upi juni. Piñasa, piñasa, piñarisa, cambacho tipi upi juni.
Y saludamos a toda mi linda gente de Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y toda la Amazonía. ¡Gózalo bien bonito! Y para que lo disfrute, el ingeniero Darwin Vargas. Eclipse Amazónico, por siempre y para siempre, en tu corazón.
Mira, Mafe, que Gracie nos planteó algo que es muy profundo. Justamente salió ayer una carta firmada por 20 organizaciones indígenas de la Amazonía, respaldada por 30 ONGs, organizaciones sociales y ambientales, solicitando que Amazonía sea un territorio libre de combustibles fósiles. Y dice textualmente, la Amazonía no es zona de sacrificio, es territorio de la vida, cultura y resistencia. Desde nuestras luchas históricas y propuestas concretas, llamamos a sus gobiernos a tomar una decisión firme por la vida y la justicia. Es la declaración de la Amazonía libre de combustibles fósiles. Eso me parece que es tremendamente audaz. Y, por supuesto, de nuestro programa nos preguntaríamos cuál es esa imagen de lo sagrado, cuál es esa imagen, digamos, de lo divino, de Dios, que está en juego en solicitudes como esta, que el tratado, por ejemplo, de no proliferación de combustibles fósiles ha venido liderando desde hace varios años. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Marfi?
Pues, Alirio, siempre estamos en pos del cuidado de la casa común. Esa es como uno de los principios, pues porque obviamente para nosotros en la creación está Dios, Él es la creación, y pues no podemos separar, como bien dijo Papa Francisco, una crisis social del ambiental, son una sola. Y este, digamos, todo este tema que lleva tantos años de disputa y no parece tener un resultado, pues es una esperanza tener estas cumbres, como igualmente la próxima COP30 o como tuvimos nuestra COP16 en Colombia, etcétera, lo que queremos es que nuestros líderes también se concienticen justamente de lo cultural, de la importancia que tiene el territorio para las personas, porque no es solamente un lugar para explotar, y eso es lo que nosotros aprendemos de nuestros pueblos originarios en cualquier parte del mundo, y es esa sacralidad del piso que tocamos, todo el cuidado que necesitamos ejercer con la creación, vivirla y ser coherentes, porque ¿qué nos sirve a nosotros si nos transportamos gracias a la gasolina, a la CPM, al diésel, todo lo que nosotros, pues, con lo que contamos hoy en día? Pero cuando desconocemos la procedencia de lo que nos transporta, lo que nos permite la vida cotidiana, también lo hemos hablado muchas veces, cómo llega el agua a nuestra casa, etcétera. Si no tenemos una conciencia de ello, pues, ¿cómo vamos a cuidar? Entonces, si nuestros líderes tienen una responsabilidad altísima, porque políticamente nosotros decidimos por ellos, pero también cada acción cuenta, y cada acción que nosotros podamos hacer también va en pos de ese cuidado de la casa común. Nosotros acá, en el sur de Colombia, sufrimos muchísimo el tema de la explotación, o sea, ser unos pueblos tan altamente biodiversos, con una naturaleza tan enriquecida, también nos vuelve una presa fácil, pues, de toda la explotación de todo tipo. Y pues estamos también muy cerca, o sea, nosotros acá en Nariño estamos en frontera con Sucumbíos, que es una de las provincias del Ecuador, justamente donde, pues, cerquita de donde pasó todo este acontecimiento con el padre Alejandro y la hermana Inés. Y claro, compartimos unas realidades muy difíciles, como es, pues, el desplazamiento de muchas de estas familias, muchos pueblos indígenas que se ven eliminada su identidad cultural, no solamente por estos desplazamientos, sino también por la ambición que genera este dinero que, pues, llega con una petrolera, pero asimismo se va a Libia.
Justamente hemos hablado entonces de ecología, pero de ecología pasamos a la economía. Estamos hablando en un contexto de política, política real, política toma de decisiones de las estructuras de poder, de los estados, de los gobiernos. Tú has mencionado el estilo de vida, la cotidianidad. Digamos, lo micro y lo macro están articulados, porque lo que está en juego realmente es la supervivencia, y más que la supervivencia es la calidad de la vida, ¿no? Ese buen vivir, esa plenitud, esa armonía. Por eso me permito leer una de las solicitudes que se le ha hecho a esta quinta cumbre de presidentes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, la OCCA, en la cual, pues, se plantea que es muy importante una moratoria regional inmediata sobre la licitación, adjudicación y expansión de nuevos bloques de exploración y explotación del petróleo y gas en la Amazonía. Esa moratoria es dejar de tomar la decisión de no se explota más ni se hacen estudios. ¿Por qué? El valor de la Amazonía, del bosque en pie, es mucho mayor que lo que se pueda usufructuar con este tipo de combustibles, amén, digamos, de la medición de los gases de efecto invernadero, de la selva deforestada y los gases, el CO2 y demás gases que resultan de la combustión del petróleo y sus derivados. A su vez, han pedido la eliminación progresiva de subsidios públicos destinados a la exploración y producción de combustible fósil. Es decir, que los mismos impuestos de los tributos del Estado se están financiando. Eso parece algo bastante ilógico. Estamos suicidándonos, ¿no? Propiciando el ecocidio. Entonces, ahí hay un asunto que es políticas de Estado. Piden a su vez que se promueva una política regional para prohibir el financiamiento público y privado de estos proyectos en el bioma. el aspecto financiero es fundamental, la banca es fundamental. Por eso vale la pena destacar todas las campañas que el movimiento Laudato Si y junto a coaliciones ecuménicas durante el tiempo de la creación o previos a la STOP, de renunciar, de hacer como un desescalar los proyectos y dejar de invertir el dinero que tiene cualquier organización religiosa, tiene un dinero, entonces digo, si el banco que está guardando mi dinero, llámese cualquier organización religiosa, piensen la ecoteoriencia, cuál es tu organización y dónde tiene el dinero, y se comprueba que con ese dinero están financiando proyectos de muerte en la Amazonía o en cualquier lugar de nuestra casa común, simplemente se saca el dinero y se busca una banca ética. Ahí hay un asunto de fondo y alguien dirá, bueno, entonces terminamos hablando de teología y finanzas. Pues sí, sí. Es que la ecoteología tiene que llegar hasta el bolsillo, hasta la tarjeta de crédito o hasta la AP con la cual tú transfieres tu capital. Hasta allá va el asunto. Entonces, para que meditemos sobre esto, les invito a que sigamos escuchando música de esta conjunción. Me gusta mucho lo que Mafe nos dijo al comienzo, de cómo en las montañas de los Andes pues nacen los ríos que después van a surtir toda la cuenca de la Amazonía y se nos devuelve por la evaporación como ríos voladores. Creo que con la cultura también hay mucha música que se hace en las montañas o en esas interfaces entre la selva y la montaña, el piedemonte, y les invito a que escuchemos y tratemos de introducirnos en el espíritu de esta música que nos invita a contemplar la belleza de la Amazonía.
Amazonas.
qué chévere que suene Calamarca. Pues te cuento, Alirio, que Calamarca es, pues no común, pero sí vienen a visitarnos acá al sur, porque pues son obviamente estos grupos de música andina que la tenemos obviamente en el corazón por acá, y estuvieron aquí en Ipiales justamente en el Cabildo, en Inti Raymi. Ellos fueron los que cerraron el Día del Inti por acá. Entonces, bueno, pues es muy, muy interesante hoy también la música, cómo nos conecta. Y tú hablabas algo también de lo político y lo cultural, pues es que bien dice, todo está interconectado, y entonces no podemos separar los asuntos culturales de todo lo que nos acontece también en, pues en nuestro ámbito económico, social, todo lo que nos está rodeando, más hoy aún que estamos en una sociedad tan globalizada.
Sí, esto me parece interesante, y hay una noticia del día, y es justamente para este encuentro de los obispos amazónicos que están reunidos hoy en Bogotá, en la sede del CELAM. El Santo Padre, el Papa León XIV, envió un telegrama, y en ese telegrama pues hace unas reflexiones que terminan siendo de mucho interés ecológico, ¿no? Voy a leer también una partecita, porque genera, digamos, polémica, ¿no? Dice: es necesario que Jesucristo, en quien todas las cosas están contendidas, se ha anunciado con claridad e inmensa caridad entre los habitantes del Amazonas. Afirmó el Papa, enfatizando la necesidad de darles el pan de cada día, las buenas nuevas y la comida celestial de la Eucaristía, el único medio para ser verdaderamente el pueblo de Dios y el cuerpo de Cristo. Entonces, para un programa como el nuestro, que pues tiene una base como la Mesa Ecoteológica Interreligiosa, que tiene una base en reconocimiento del pluralismo, derecho religioso y la diversidad de expresión de la espiritualidad, pues termina siendo esto polémico. Ya en un próximo programa seguramente John Jorge, liberado de sus ocupaciones, podrá retomar críticamente pues toda esta discusión. En el caso nuestro, que somos católicos romanos, ¿cierto?, Mafe y Alirio, pues tendríamos que entrar en diálogo con otras comprensiones de Dios y ver entonces cómo en una complejidad como geográfica, biológica, cultural como la Amazonía, encontramos esos puntos de convergencia, ¿no? Sin atropellar, sin irrespetar, pero también sin negar la propia identidad. Creo que hay una tensión muy, muy, muy grande, y en eso pues quiero comentar también, siguiendo la memoria de Monseñor Alejandro Lavaca, que uno de sus hermanos capuchinos lo encontró una noche, dice que 2 de la madrugada, desnudo, andando por el patio del convento. Por supuesto, alguien diría, qué escándalo, ¿no? Y él dice, no, yo estoy ensayando porque hay una forma de que me acepten en esas comunidades es estar sin ropa, ¿sí? Entonces me dice, un obispo católico, un religioso, desnudo, pero ¿cuál es el significado? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el horizonte? Es acercarse y hacerse mucho más hermano de estos pueblos que, por supuesto, también tienen la dignidad de ser humanos, tienen sus derechos fundamentales. Entonces, ahí viene un poco la controversia, ¿no? Si nos quedamos con una posición etnocéntrica o un monopolio, en este caso, de una versión, respetando, digamos, las diferentes creencias, pero el poder, digamos, de la Iglesia Católica, pues queda, tiene que buscarse un punto medio de armonización, de sabiduría, ¿no? Esto visto también desde las otras confesiones y las otras miradas sobre lo sagrado. Ahí hay una polémica, invitamos a la ecoteaudiencia que participe, que nos escriban, que se pronuncien en las redes sociales, pero claro, no podemos tener una visión unilateral. El Papa nos habla a los católicos diciendo, no se olviden de anunciar a Jesucristo, no se olviden de la caridad, no se olviden de la del eucarístico, ¿ves?
Alirio, pues es que imagínate, tú mencionas a nuestro Santo Padre, ¿no? Y pues Papa León, él estuvo en territorio amazónico 40 años, entonces pues esto también hace que tenga una conexión hasta subjetiva muy seguramente, pero pues que le permite también tener una objetividad en el momento de pronunciarse, de entender estas realidades, de saber y sentir cómo viven las culturas amazónicas una depredación sin control, una depredación donde los estados, sea del lado que sea, están muy muy favorecidos por esto, y tristemente entramos todos en un juego y en un rol muy difícil y como de deshacer y de salir. Por eso, de mi parte, yo insisto, lo importante también es actuar desde el yo al nosotros, ¿no? De también ver esa capacidad individual que tenemos y esa reflexión para poder también dialogar con los demás. Porque lo que hacía Monseñor Alejandro era, pues en nuestra iglesia tenemos el término acuñado de inculturación, y era precisamente comprender desde dentro, y desde dentro no es solo desde dentro de la comunidad, sino desde dentro de nuestro ser, y desde donde está Dios allí, cómo es el otro, y procurar comprenderlo desde esa realidad diversa que somos. Entonces, pues, digamos, no temerle a lo diferente, para nosotros acá es, inclusive estando en una ciudad que convive con un 60% de población indígena, todavía se ven los sesgos y todavía se trata en menos a nuestra población originaria, cuando realmente han sido muchas veces los que nos han enseñado a cuidar el planeta.
Muy bien, y que podamos entonces danzar. Te invito a danzar, Mafe, invito a danzar la audiencia. Vámonos un poco al Perú, casi 3 minuticos. Imaginémonos que en ese respeto a la hermandad, en ese reconocimiento de la dignidad, ponemos nuestros pies sobre la tierra y circularmente celebramos esas relaciones que llamamos nosotros de hermandad, de fraternidad, de sororidad.
Bueno, qué música tan bonita hoy nos has traído, Alirio. Un programa muy, muy preparado desde lo musical, y me encanta también oír ritmos diversos que muchas veces no reconocemos fácilmente. Y bueno, para concluir hoy vamos cerrando ya nuestro programa, vamos dialogando un poco de todo lo que vamos recogiendo, y es esa responsabilidad política que tenemos también como fieles de los diversos cultos en los que nosotros estemos pues propagando nuestra fe. Para nosotros no debe ser un tema aparte el pensarnos y sentirnos como seres políticos, porque eso es una responsabilidad social que tenemos como ciudadanos, y tampoco dejar de lado estar atentos a estas cumbres, seguir las noticias, etcétera, y pues volvernos incluso un poco activistas, pues desde donde nosotros podamos, incluir las redes sociales, nuestra familia, nuestros primeros impactos y formas de comunicarnos, dando a conocer que hay estos puntos. No es tan fácil que nos comprendan, es un tema que hay que formarse en estudio, pues no estudios profundos, sino leer mucho, estar atentos, ver qué pasa en cada cumbre, en cada encuentro. Por ejemplo, a mí personalmente me causa curiosidad, y es una de las como conclusiones que dejo, y es por qué estas cumbres amazónicas no se desarrollan en lugares amazónicos, cuando necesitamos tanto también de esas voces y de que haya esa voz que se le dé también al pueblo. Creo que pues la invitación que les dejamos desde el sur es a cuidar, a seguir cuidando nuestro territorio y a seguir entendiéndonos como seres sagrados de un gran entorno sagrado, de esa casa común que Dios creó con mucha dedicación, con tanto cuidado, con ese cuidado que nos merecemos unos a otros, porque cuando yo empiezo a comprender que soy un ser sagrado, que mi territorio, mi primer territorio, que es mi cuerpo, es sagrado, pues yo lo puedo transmitir más fácil a otros. Y esto, digamos, que no discrepa en ninguna religión. Creo que eso es uno de los puntos antes que nos debe unir. Entonces, la cultura del cuidado debe ser permanente, ¿cierto, Alirio?
Sí, muchas gracias por recordarlo, Mafe, pero nos va a quedar siempre en puntos suspensivos esta reflexión, este encuentro y los desencuentros también entre la ecoteología y la Amazonía, porque hay ecoteologías que fundamentan la destrucción, la guerra, el debacle, justamente van en contravía de esa cultura del cuidado. Y estaba recordando que el año pasado, antes de la COP16, hubo un encuentro en Leticia de los presidentes, y ahí se puso en evidencia que no hay un acuerdo, que las agendas políticas de los países amazónicos no van con un horizonte común. La COP30, por eso, entre otros factores, tiene un escenario pesimista para quienes estamos interesados en buscar articular factores para preservar la vida, respetando la identidad de los pueblos que la han habitado milenariamente, y también mirando la responsabilidad hacia las futuras generaciones. Ese es un problema grave. La naturaleza no conoce fronteras, la naturaleza tiene su propia dinámica, pero las agendas políticas, a veces politiqueras, se vuelven miopes frente a esa responsabilidad de actuar con sabiduría en el cuidado de un bioma tan importante como el bioma amazónico. De hecho, y esto será tema seguramente para unas próximas reuniones, si la frontera entre Perú y Colombia está dada por el río Amazonas, por el cambio climático, se está desviando. Y eso ya puede ser motivo para una guerra. De hecho, ya hubo posiciones, digamos, encontradas militaristas, nacionalistas, para decir, imagínense lo que puede pasar si Leticia deja de ser puerto acuático sobre el río Amazonas. ¿Sí? Entonces, ahí se necesita también una inteligencia, una adaptación y un reconocimiento que la naturaleza tiene su propia dinámica, y los seres humanos debemos buscar soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, les invitamos dentro de 15 días, a esta misma hora, por este mismo canal. Hay trabajos muy lindos que vienen en camino, el de el colectivo Bambú, de formadores y formadoras en ecotología, un camino hacia Belén, hay una declaración, un material, que seguramente ese trasfondo ecoteológico dará espacio para que el programa sea caja de resonancia, lo que está trabajando la Iglesia Colombiana con las ecoparroquias y comunidades Laudato Si. Por eso les invitamos a suscribirse en la plataforma de acción Laudato Si. Son 7 objetivos, 7 dimensiones que perfectamente nos muestran lo que ha salido en la charla hoy con Mafe y con estas canciones, de que lo ecológico no solamente lo verde, sino que lo ecológico implica toda una espiritualidad, una mística que se traduce en lo político, en lo económico, en lo financiero, en la cotidianidad. Por eso, entonces, agradeciendo a nuestra ecoteaudiencia, agradeciendo muchísimo a Diego Franco por su soporte técnico, saludando a Amparito Beltrán y a, pues, a nuestros ecoteocolumnistas que están, Laura en Chiriguaná, César haciendo, teniendo un espacio de trabajo y atención familiar, a esta hora están y Viviana viajando hacia Brasil, va a estar en Brasilia, nos contará la próxima vez qué pasa con la economía de Francisco, y John Jorge como docente y como padre de familia atendiendo también esa ecología de la vida cotidiana. Entonces les invito a que escuchemos esta canción y nos despedimos danzando y con el corazón esperanzado. Gracias, Mafe, paz y bien.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.